seguidores de Cristo, debemos tener la certeza de que, aunque en el presente nos enfrentemos a tiempos difíciles, en el futuro seremos vencedores. Bienvenido a Visión para Vivir con otro mensaje de la serie, Revelando el Fin. ¿Sabía usted que en el futuro el cielo estará en tierra firme? Pues así es. Y el capítulo 21 de Apocalipsis nos da detalles de aquel nuevo cielo, en donde no habrá más lágrimas, ni muerte ni dolor. Así que le invito para que acompañe al pastor Carlos Azazueta con la continuación del mensaje titulado El cielo por fin.
Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Haga una pausa y deje que eso penetre su corazón. Usted que estuvo allí cuando su ser querido murió, usted que estuvo allí a su lado, con seguridad tuvo un pañuelo en sus manos para limpiar su rostro y sus lágrimas, y también para limpiar las lágrimas de los demás que estaban con usted. Pero piense esto, ya no habrá más lágrimas en los ojos de ellos, ya no habrá más océanos, dice aquí. No brotarán más lágrimas en los ojos de aquellos que son hijos de Dios. El versículo 4 continúa, y ya no habrá muerte. Imagínese una vida sin muerte. No habrá cementerios, no habrá lugar para los muertos. Todo el mundo estará con vida y estará alerta, vibrante. No habrá más lloro y lamento, porque estas cosas van juntas. Usted, quien ha lamentado la pérdida de la vida que tanto significó para usted y que ahora se ha ido, permítame hacer una pausa para darle tiempo, para que usted suspire profundamente. Y especialmente, note esta quinta cosa en esa lista, que dice que ya no habrá más dolor. Hay personas que sufren mucho. Hay personas que sufren no solamente de los dolores del alma, pero también dolores físicos. Constantemente escuchamos la queja de personas que tienen dolores de espalda y que no pueden sentarse, o dolores musculares o de artritis. No pueden estar de pie, no se pueden acostar, no pueden subir o bajar escaleras, no pueden manejar, no pueden levantar sus piernas para oprimir el freno o el acelerador. Piense en ese tiempo que ya no habrá más dolor. Emocionante, ¿verdad? Usted que vive sin dolor debido a las medicinas, ya no necesitará más pastillas. ¿No es eso maravilloso? No habrá más hospitales, no habrá más muletas, no habrá más terapeutas, no habrá más sillas de ruedas. Lo siento, médicos que me están escuchando, pero ya no tendrán trabajo. No habrá más salas de oncología para el cáncer. No habrá más trasplantes de médulas. No habrá más diagnósticos sombríos. No habrá más nada de eso. Todos viviremos rodeados y cobijados con la maravillosa presencia de nuestro Dios. Permítame decirle las últimas dos cosas en esta lista. Versículo 3 de capítulo 22 dice, y no habrá más maldición. ¡Ay, qué increíble, ¿verdad? Ya no habrá más maldición, ni nada asociado a la maldición. Todo habrá desaparecido. No nos podemos imaginar una vida así porque hemos estado bajo la maldición desde que nacimos en este planeta. Y el versículo 5 de este mismo capítulo dice, no habrá allí más noche. Así que no habrá tinieblas. ¿Qué le parece? Es una vida verdadera. Es la vida al máximo. Y nadie lo puede expresar mejor que aquel gran escritor C.S. Lewis cuando escribió las Crónicas de Narnia. Él redactó en uno de sus libros lo siguiente. Dice, los jóvenes héroes y sus familias han sido marcados y se hallan en la tierra de las sombras, muertos. Aslan, quien representa a Cristo, les dice, el término ya ha pasado, el término ya ha terminado, las festividades han comenzado, el sueño ha terminado, esta es la mañana. Y Lewis concluye, las cosas que comenzaron a ocurrir después de esto eran tan maravillosas y hermosas que no las puedo describir. Y para nosotros esto es el fin de todas las historias y podemos verdaderamente decir que viviremos felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia verdadera. Toda su vida en este mundo y sus aventuras en la tierra de Narnia solo habían sido la cubierta de la primera página. Ahora, por fin ellos estaban comenzando el capítulo 1 de la gran historia, lo cual nadie en la tierra ha leído, y la cual dura por siempre, y en la cual cada capítulo se pone mejor que el anterior. Atrapados en las marañas de un mundo bajo la maldición, rodeados por todos los tentáculos del mal, y luchando batallas internas y externas, Es bien difícil para el Hijo de Dios el ni siquiera pensar en nuestro destino final en el cielo. Pero eso es lo que hace que el presente valga la pena. Es eso lo que nos da esperanza a nosotros de estar de pie en una tumba pensando que no podemos seguir adelante. Y podemos ver el objeto del afecto y la atención. Note el versículo 5, aquí en el capítulo 21. El que estaba sentado en el trono dijo... Ahora, antes de continuar, permítame hacer una observación personal que creo que es apropiada. Yo creo que esta es la primera vez que Dios, el Padre, habla aquí en el libro de Apocalipsis. Hasta este momento, Él siempre ha tenido un portavoz. Él ha tenido a sus ángeles, que han hablado, al Cordero, Él también ha hablado, los ancianos han hablado, la naturaleza misma ha hablado, pero ahora el Padre Celestial es quien habla. Y escuche lo que dice. Comienza diciendo, he aquí, que no es más que otra forma de decir, presten atención, escuchen. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego él le dice al apóstol Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y lo primero que le dice a Juan que escriba es lo que aparece aquí en el versículo 6. Hecho está, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Yo soy el iniciador y soy el que termina. Yo soy quien comienza y quien termina. Todo se trata de mí. Esta es la historia que yo he comenzado y que terminaré. Las cosas no se tratan de ellos, todo se trata de mí. En este mundo en el que vivimos, un mundo posmoderno, la vida siempre gira en torno a nosotros. No es de extrañarnos entonces que nos volvemos a la fantasía y tratamos de hacer la realidad de nuestros sueños. Pero el cielo no es fantasía. A veces pensamos esto del cielo, ¿verdad? Que es una fantasía, pero es la realidad más real que pueda existir. Y estaremos rodeados por la presencia de Dios, el Dios viviente, el que es el Alfa y el Omega, el que ha dicho, ese soy yo. Luego, el Padre añade, en medio del versículo 6, lo siguiente. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Nota usted eso? Toda la economía cambiará. La provisión de nuestras necesidades cambiará. Y esta sed finalmente será satisfecha. Esto me hace pensar en el testimonio de un hombre de éxito que dijo lo siguiente. Me supongo que debo considerarme como un hombre relativamente de éxito. La gente ocasionalmente me ve en la calle y me reconoce. Esto es fama. Yo fácilmente puedo ganar suficiente dinero como para calificar y ser admitido en los altos rangos de las personas que pagan impuestos. A esto le llamamos éxito. Provistos de dinero y un poco de fama, aún los ancianos, si desearan, podrían participar de diversiones amistosas. A esto se le llama placer. De vez en cuando, algo que yo he dicho o escrito fue escuchado lo suficiente por mí mismo como para persuadirme que representaba un impacto serio en nuestros tiempos. A esto se le llama sentirse lleno. Y sin embargo, yo le digo, le ruego, le pido que me crea, multiplique esos pequeños triunfos por millones, póngalos todos juntos y no son nada, son menos que nada. De hecho, es un impedimento positivo medido contra una gota del agua viva que Cristo ofrece al que es espiritual, sin importar quién diga sea. A mí me parece maravilloso reunirme semana tras semana con personas que están sedientas. Siempre me sorprende cuando encuentro a alguien que piensa que la fama, o la fortuna, o el placer, o el sentirse lleno, en este mundo, son suficientes para reemplazar lo que llaman la felicidad. Pero yo sé que estoy hablando con un alma que no ha sido bien informada. El agua que vale la pena tomar es gratis, y viene de aquel quien verdaderamente puede proporcionarla, y quien se rodea de aquellos a quienes él llama, como el versículo 7 dice, al que venciere, de vencedores, sí, vencedores. Estos son aquellos quienes se han vuelto solo al Señor Jesucristo y solo por fe lo han hecho. Y han hallado su satisfacción, su sed ha sido satisfecha solo en Él. Ellos son los vencedores. Vea lo que ocurrirá con ellos. El Señor sigue diciendo, el que venciere heredará todas las cosas. ¡Ja! ¡Qué buena palabra! Nosotros no compraremos esas cosas, no nos merecemos esas cosas, no tendremos que lograr o alcanzar esas cosas, las heredaremos y serán cosas de un valor infinito. Leamos algo al final del versículo 7. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No es esto increíble? Usted ha escuchado de la vida de los ricos y famosos, ¿verdad? Bueno, aquí en el libro de Apocalipsis se le presenta la vida de los perdidos y atormentados. Ellos no estarán allá en el cielo. Aquellos quienes viven vidas marcadas habitualmente por la cobardía, la incertidumbre, la abominación, el asesinato, la inmoralidad, la brujería y la idolatría. Aquellos quienes habitualmente mienten y viven ese estilo de vida. Escucha muy bien lo que dice. Ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, note, esta es la última vez en que escucharemos el término segunda muerte. Allí termina todo. De aquí en adelante, el enfoque total será en esta herencia increíble. Y esa herencia es nuestra, los que hemos creído en Cristo Jesús. Quisiera darle tres pensamientos que son muy necesarios en este momento. Esta es una información abrumadora, lo sé. Es difícil comprenderla, y mucho más difícil pasarla a los demás. Pero estos tres pensamientos, sé que usted no los olvidará. Están basados en tres declaraciones que aparecen en el pasaje que acabamos de leer. La primera declaración se encuentra en el versículo 3, donde dice, y Dios mismo estará con ellos. Recuerda que leímos eso. Al final del versículo 3 aparece esta declaración, y Dios mismo estará con ellos. Bueno, el pensamiento es el siguiente. En cualquier lugar en el cual Dios planea estar, usted querrá estar ahí. En cualquier lugar en que Dios planee estar, usted querrá estar ahí. Me gusta la forma en que lo escribe el pastor Henry Blackaby. Él dice, observe donde Dios está obrando y únase a él en lo que él está haciendo. Es una buena forma de decirlo, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que Dios está edificando. Usted querrá estar ahí. Donde quiera que Dios esté trabajando, usted querrá estar ahí con él. Voy a decirle algo de manera directa. Quiero serlo. Quiero ser directo y franco con usted. Usted sería una persona necia si usted se pierde de vista esto. Usted sería una persona necia si rechaza esta gran verdad. Esta es una gran oferta. Usted desea estar donde Dios está. En cualquier lugar en el que Dios planea estar, usted querrá estar con él. El versículo 4 incluye la siguiente declaración. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así que ya no habrá más lágrimas. Escuche cuidadosamente. Quiero decir esto de una manera delicada. Segunda declaración. Todo lo que Dios quita, usted no lo necesita. ¿Me escuchó? Lo repito. Todo lo que Dios quita, usted no lo necesita. Ese es el problema cuando hacemos de nuestro cónyuge o de nuestros hijos nuestros ídolos. Y por alguna razón que solo Dios conoce, no son quitados. Y esto incluye el trabajo, o su casa, o su auto, o algo que para usted se convierte en su objeto de adoración. Porque recuerde que adoración es a lo que le damos más valor intrínseco, lo que le damos supremo valor en nuestras vidas. Y por alguna razón desconocida, esas cosas no son quitadas. Y Dios dice, yo voy a tomar el lugar de estas cosas o de estas personas. Yo seré para ti como una madre. Yo seré para ti como un padre. O como un esposo. O yo seré para ti como una esposa. O seré para ti como un amigo cercano. Tú me necesitas más de lo que necesitas a alguien más. Tú me necesitas más de lo que necesitas lo que te quité. Y es verdad, hermanos. Nosotros no necesitamos las tinieblas. No necesitamos la maldición. No necesitamos las lágrimas o el lamento. Cualquier cosa que Dios nos quite, nosotros no lo necesitamos. Esto tendrá efectos en su vida espiritual. Si usted piensa en esto, tendrá grandes efectos en su vida espiritual al concluir usted su vida sin que esa persona que tanto significaba para usted esté más a su lado. Permítame darle una tercera declaración. La tomaré de los versículos 6 y 7 donde dice, yo le daré y yo seré. Tercera declaración. Cada vez que Dios hace una oferta, es sabio recibirla. Cada vez que Dios nos hace una oferta, es sabio recibirla. Deseo decírselo ahora. Cuando estaba preparando este mensaje, me vino a la mente la experiencia increíble de esta hermosa mujer, la escritora Joni Erickson Tada. Ella ha tenido una vida bastante difícil desde el año 1967, cuando en una ocasión se tiró un clavado en la parte plana de un lago y se rompió una vértebra de su columna y quedó paralizada de los hombros hacia abajo. Escucha lo que ella escribió en uno de sus libros que contó esta historia. Dice: casi no puedo creer que yo, con músculos atrofiados, arrugados, con dedos doblados y sin poder sentir nada desde los hombros hacia abajo, casi no me puedo imaginar que un día tendré un cuerpo nuevo y maravilloso, en perfecto orden y vestida en justicia. Esto sin mencionar que también tendré una nueva mente que no querrá darse por vencida. Así es. La lesión en la médula espinal con la cual he vivido durante todos estos años desde 1967, en el cual me tiré aquel clavado en las aguas llanas de un lago, ya no me impedirán disfrutar de los placeres que he podido disfrutar por tanto tiempo. El montar a caballo, tocar la guitarra con mis dedos, o simplemente quitarme las cobijas en la mañana y levantarme de la cama por mí misma. ¿Puede usted imaginarse la esperanza que el cielo le da a alguien que está incapacitado como yo? Ya sea con una parálisis cerebral, o una lesión al cerebro, o una depresión crónica. Ninguna otra religión o filosofía nos promete cuerpos glorificados, corazones y mentes. Solo el Evangelio de Jesucristo ofrece a las personas que sufren una esperanza tan increíble. Tal vez usted no esté paralizado con el cuello roto, pero puede que usted esté paralizado por otras limitaciones. Quizás sea un corazón roto, un hogar roto, una reputación rota. Esas cosas terrenales pueden estar captando toda su atención e impidiendo su felicidad. Estos son recordatorios de que esta vida tan corta que vivimos no puede traernos el cielo aquí a la tierra. Los problemas temporales que enfrentamos puede que cierren la puerta a una satisfacción continua en esta vida, pero puede que a la vez abran las ventanas de un vibrante y esperanzador cielo. Qué palabras tan conmovedoras de esta hermosa mujer. En el cielo veremos a Johnny danzando, levantando sus manos por primera vez desde 1967 en adoración a su creador. No tendrá silla de ruedas, nadie tendrá que vestirla o alistarla para irse a dormir. Por fin estará en el cielo. Y quisiera compartir con ustedes que me están escuchando hoy algo que es muy significativo para mí en lo personal. En los últimos años, mi madre estuvo atormentada con la enfermedad de Parkinson. Y fue bien doloroso para nosotros, sus hijos, que veíamos cómo se iba deteriorando cada día, verla cómo cada vez se hacía más dependiente a que alguno de nosotros le ofreciera ayuda. Una mujer que fue enteramente independiente, ya que quedó viuda, con 6 hijos. Un padre del cual apenas tengo un vago recuerdo, porque murió cuando yo tenía cerca de 4 años de edad. Una mujer que trabajó toda su vida, fue víctima de una enfermedad como esta y su cuerpo se fue encorvando, se fue achicando y para ella, con toda su impotencia, tuvo necesidad de que la atendiéramos nosotros. Vivió sus últimos años con mi hermana y la verdad es que fue muy duro para mí poder verla cada día y ver que cada vez me comunicaba menos con ella. Ella vino a conocer del Evangelio. Y era hermoso poder compartir historias como la que estoy compartiendo con ustedes de Johnny Erickson Tada. Pero historias más emocionantes acerca de cómo será el cielo. Y llenarla a ella de información, de decirle que un día en el cielo ella podrá correr otra vez y podrá ser la persona que siempre ha sido. Activa, independiente, pero sobre todo con todo el conocimiento de la gloria de Dios. Lo único que yo podía ver en su rostro eran las lágrimas que corrían por sus mejillas. Porque puedo entender que aunque ella no me pudiera hablar y decir lo que estaba sintiendo, estaba escuchando perfectamente y estaba comprendiendo perfectamente lo que eso significaba. Ahora ella está en el cielo, está danzando, está adorando al Señor y dudo que ella se acuerde de nosotros porque su mente está tan ocupada y está tan embriagada en el buen sentido de la palabra de la presencia maravillosa del Creador. Ella está mucho mejor que nosotros. Y comparto este testimonio personal para ustedes que todavía están sufriendo por la pérdida de un ser querido. ¿Quieren que les diga algo con mucho respeto? Si ese ser querido murió creyendo en Cristo, está en un lugar mejor. Yo le invito, hermano, hermana, a que deje ir a esa persona. Le puedo asegurar que está mucho mejor que usted. Solamente piense que usted volverá a verle el día en que estemos nosotros ante esa puerta hermosa de la Nueva Jerusalén y podamos compartir la eternidad con nuestro Señor y con aquellos que se nos han adelantado. Piense esto y piense lo glorioso que es el cielo. Medite más a menudo en cuanto al cielo. Deje de pensar en los problemas de esta vida. La vida es corta. Deje de llorar. Pare de sufrir. Y no lo digo como lo dice un movimiento que anda por ahí. Lo digo de verdad, que aunque estemos sufriendo, tenemos un gozo que es superior a nuestro sufrimiento. Porque venimos aquí a sufrir. Sin embargo, tenemos esperanza. Me gustaría pedirle que, si es posible, incline su rostro y cierre sus ojos por un momento y piense en lo gloriosa que será esa mañana cuando usted esté ante la presencia del Señor. Hay un himno que dice: una mañana alegre cuando esta vida termine, yo volaré a ese hogar en esa playa celestial, yo volaré. Mi madre tenía un canto que era su favorito y ella pedía que cuando la visitaban los hermanos de la iglesia lo cantaran, y se llamaba Más Allá del Sol. Yo sé que usted lo conoce. Si puede, cántelo para usted mismo y piense lo que hay más allá del sol. Ahí tenemos un hogar, bello hogar, más allá del sol. Es mi deseo que usted pueda estar allí, que usted esté allí junto con todos nosotros, porque nosotros vamos para allá. ¿Sabe qué? No sería igual si usted no nos acompaña. Usted no querrá perderse eso. Por favor, venga con nosotros. Puede hacerlo. La decisión es suya y puede decidirlo en este día. Aquí es donde usted recibe su entrada al cielo. Cuando usted recibe su entrada, ya es suya y no la va a perder. Es para siempre. Es por eso que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, porque con su muerte compró la salvación eterna para usted y para mí, si creemos en Él y confiamos en Él. Él tiene el poder para trasladarle a usted de esta tierra bajo maldición a un cielo bendito. Usted no puede ir allí sin Él. Crea en Jesucristo en este momento. Dígale cuánto lo necesita. Admita cuán lejos se ha extraviado usted. Cuente con Él para perdonarle y traerle de vuelta a casa. Usted nunca recibirá una mejor oferta que esta. Y es suya. Tan solo tiene que creer.
Un vistazo al cielo y un estudio intenso acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro futuro. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, El cielo por fin. Pero aún hay más en unos momentos, así que no se lo pierda y permanezca con nosotros. En un mundo que parece estar girando fuera de control, necesitamos la esperanza más que nunca. Y si la esperanza que sostiene la vida que usted necesita se encuentra dentro de las páginas de la Biblia, el doctor David Jeremiah, en su libro El mundo del fin, cómo las profecías de Jesús sobre los últimos tiempos moldean nuestras prioridades. Allí desglosa las escrituras para revelar que los problemas a los que nos enfrentamos son de esperar, y de hecho aumentarán a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. Pero lo más importante es que no debemos preocuparnos, ya que Jesús ha vencido al mundo. En agradecimiento por su generosa donación al Ministerio de Visión para Vivir, le queremos obsequiar justamente este impactante libro. Solicítelo al enviarnos su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes que le ayudarán con su donativo. De igual forma, usted puede donar usando la aplicación móvil del ministerio de una manera sencilla y también segura. Y ahora, para finalizar el programa, aquí tenemos nuevamente al pastor Carlos.
Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu gran verdad, una verdad que perdura. tu verdad que trasciende todas las edades, que eclipsa otro conocimiento que hay en nuestras mentes. Nada alegra el corazón tanto como la presencia de Cristo en nuestras vidas, porque nos permite disfrutar de gozo, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Oh Señor, gracias por sostenernos hasta este momento y por prometernos que estarás con nosotros y que seremos tuyos para siempre. Claro que queremos estar contigo, Señor. Por favor, Padre, permite que nuestra mente se concentre en las cosas de arriba y no en las cosas que ya sabemos que tú proveerás para nuestro sustento diario. Es maravilloso tener un amigo como eres tú, nuestro Dios. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos de todo corazón. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador y nuestro Redentor. A Él nos encomendamos y por medio de Él te adoramos. En Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, para continuar profundizando en lo que nos espera en el cielo. Hasta entonces.
Este mensaje, El Cielo por Fin, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.